Hola Laura, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿De qué te cogemos? ¿En el diario.es? ¿En la redacción?
Eso es, en la redacción, sí.
Bueno, pues tú nos contarás porque eres quien lo publica. Según
¿Y
cuentas,
qué
la...
te cuente?
pues no, aquí cuentas que la víctima que desencadenó la investigación a Torbe le contó a la policía que fue obligada en 2012 a mantener relaciones con Iker Muniain y con otro futbolista contra su voluntad.
Eso es lo que ella, eso es lo que ella dice y así lo recoge un acta policial.
¿Qué es a la que has tenido tu acceso?
Yo he tenido acceso al sumario, que son, hasta el momento hay 5 tomos.
Y en ese sumario se implica a David De Gea, que es el nombre que publicáis, ¿no? Portero de la selección española y del Manchester United. A Iker Muniain, futbolista del Athletic de Bilbao.
Eso es.
Y si yo no he entendido mal tu información, se implica a otro futbolista.
Eso es.
Pero no publicáis el nombre.
No, porque, bueno, pues porque existe una confusión entre el futbolista que ella cita y los datos que da sobre ese futbolista. Entonces, al no tener claro sabemos que el que ella cita no es, porque no coinciden y bueno, hemos decidido hacerlo así, eliminar ese nombre, aunque sí que aparece en el sumario y cualquier otra persona que tenga acceso al sumario podrá ver qué nombre es, pero nosotros hemos considerado que no había que darlo.
O sea, para que yo lo entienda, hay un tercer nombre de futbolista que no es ni David De Gea ni Iker Muniain que
Eso
aparece
es.
En el sumario, que tú has leído.
Eso es.
Es decir, que cualquiera que acceda al sumario lo podría ver, pero que vosotros habéis, por cautela, decidido no publicar.
Sí, porque no cuadran los datos que da la chica y ella no tiene claro el nombre, entonces hay una serie de WhatsApps que ella se envía con De Gea y con Muniain y hay unas pistas y bueno, las pistas que ellos le dan, que porque ellos tampoco le acaban de decir el nombre y los datos que ella aporta también no coinciden, o sea, con el nombre que finalmente da a la policía. Entonces, bueno, pues por precaución hemos decidido eliminarlo.
¿Qué es exactamente lo que dice que hicieron De Gea, Muniain y el otro futbolista?
Bueno, De Gea no estaba en el encuentro que ella mantiene. O sea, De Gea supuestamente es la persona que sufraga esa pequeña fiesta. Esta chica es conducida a un hotel por Torbe y bueno, al llegar
O sea, Torbe es el empresario, voy a situar a la gente. Torbe es un empresario que se dedica al mundo del porno, ¿no?, en Internet.
Sí.
Y entonces, ¿quién contrata a esta chica, que es menor, entiendo, o era menor
en
aquella época?
No es menor. Hay dos testigos protegidas. Una es mayor de edad, que es esta, que es la testigo a la que se identifica como TP3, y luego hay una testigo que es menor de edad, que es la que se identifica en el sumario como TP2. Pero la chica que refiere ese encuentro con los dos futbolistas es mayor de edad.
Vale. ¿Y entonces, qué dice esta chica, testigo protegida, mayor de edad? ¿Qué dice que sucede con los futbolistas?
Ella dice que Torbe la lleva al hotel, que accede a una habitación y que se encuentra con una chica y con otros dos y con los dos futbolistas y que ella pues manifiesta que no quiere estar allí y bueno, pues Torbe le dice que tiene que estar allí y acceder a todo lo que ellos quieran. Y él se va, ella se queda allí con los dos futbolistas y con la otra chica y lo que dice es que cuando no accedían a hacer lo que querían, pues pues se producían abusos físicos. Tampoco da más detalles, ¿eh?
Se produjeron, según esta testigo protegida mayor de edad...
lo que dice la testigo protegida.
Eso es. Y si te voy intentando seguirte porque vamos sobre la marcha conociendo los datos. ¿Es Torbe quien lleva a... es un hotel en Madrid?
Sí.
¿Se puede decir el nombre del hotel o dónde fue?
Bueno, nosotros es un hotel muy céntrico, pero tampoco queremos dar el nombre del establecimiento. También aparece en el sumario, pero bueno.
Vale, o sea, Torbe, este empresario, lleva a una chica a esa habitación donde están dos futbolistas
y otra chica.
Vale, un futbolista entiendo que es Iker Muniain. Y el otro futbolista, no decís el nombre.
Eso es.
Y entonces la relación que tiene, en este caso, David De Gea, no es ni que estuviera en esa habitación, sino que es el que paga por los servicios, ¿o cómo es?
Sí, eso es lo que aparece en el sumario.
Pero
eso,
por los servicios
es la versión que ella da.
¿Por los servicios de qué o de quién?
Por la fiesta. O sea, el que organiza la fiesta es Torbe y quien paga, supuestamente, y siempre según la versión de esta testigo, sería De Gea.
Vale. Y esto está, entiendo, en un juzgado en Madrid.
Sí. Hay un juzgado que está instruyendo el caso, que es el juzgado de instrucción 29.
No se ha levantado el secreto de sumario, aunque el diario.es ha accedido, recuerdo, en exclusiva, porque es noticia
no,
del diario.es.
No, el secreto sí que se ha levantado. Hasta donde yo sé, sí.
Ajá. Está el jefe de deportes de la cadena COPE. Hola, Suáncar.
Hola.
Que quería preguntar algo.
Sí, simplemente era esto. Está ahora mismo en fase de instrucción, levantado el secreto del sumario, y ahora es cuestión de que el instructor pues ya tome decisiones y lo pase al juzgado pertinente. Digamos que hay varios temas por lo que tú has comentado. De Gea estaría en un, digamos, en una posición, y otra muy distinta es la de los que actúan directamente en esa fiesta.
Bueno, yo creo que queda muchísimo por investigar. O sea, de entrada, hasta el momento no se ha hablado con los jugadores de ninguna manera, ni en una conversación informal, ni han sido citados como investigados. Entonces
la instrucción,
bueno,
va todavía para tiempo.
Queda muchísimo.
Lo que sí es verdad es que podríamos ver, o seguramente veamos, ir a declarar a estos tres futbolistas.
Bueno, dado que la policía da un alto grado de credibilidad al testimonio de las testigos, lo suyo sería que se les llamase a declarar, no sé si como, no sé en calidad de qué, porque no tienen por qué ir como investigados, pero bueno, en principio lo que la testigo dice es que se han cometido unos delitos. Entonces, bueno, yo creo que de momento lo que habría que esperar es que hiciesen diligencias encaminadas a aclarar las circunstancias de los hechos que relata la testigo.
Está por ahí Elías Israel, ¿verdad? También el director de Sport Yula. Elías.
¿Qué tal, Rubén?
Y Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel. No sé si hay algo que se... Emilio Pérez de Rozas, perdón. Emilio, hola.
Bueno, no me desagradaría ser Miguel Rico, pero bueno.
No sé, sí, si Elías, Pérez de Rozas, Emilio, okay. Maldini, todos los que estáis aquí, Suáncar, si tenéis alguna pregunta, pues no quiero que se nos quede nada en el tintero, porque recuerdo...
Más que pregunta, yo simplemente que aquí sí. Hay varias personas alrededor de estos hechos. Habría que preguntarse qué tipo de conocimiento tiene cada una de estas personas, porque alguien dice que ha sido obligada. Si alguien sabe cuando está actuando en la fiesta, entre comillas, si esa persona es obligada, unos sí, otros no, en fin, que hay varias cuestiones.
Lo que la testigo protegido declara ante la policía es que dijo delante de los dos futbolistas que no quería estar allí. Eso es lo que ella declara, ¿eh?
Supongo que luego otros dirán lo contrario, pero está claro que si se le da credibilidad a eso, la situación varía bastante con respecto a los actores de esos hechos.
Bueno, a lo que se le da credibilidad es a todo el relato que hacen las testigos que de las que parte toda esta investigación. O sea, no la policía en ningún momento dice esto que cuentan de los futbolistas es cierto. Simplemente la policía dice que de todas las declaraciones, de todo lo que relatan, porque las testigos... O sea, obviamente, sí, es muy llamativo el caso de los futbolistas, ¿no? Pero en este caso han ocurrido muchísimas cosas también muy graves, ¿no? De explotación sexual. Entonces ellos dicen que sí que dan grado de credibilidad al relato que hacen las testigos, porque además ellas en todo momento manifiestan su deseo de permanecer en el anonimato, de no querer estar en esta historia, y sobre todo lo que quieren es que hay unos vídeos sexuales que les graba Torbe y que quieren que se retiren de las webs que administra este señor. O sea que, pero bueno, la policía no se pronuncia en concreto sobre el episodio de los futbolistas, en ningún momento, ¿eh?
¿Publicáis que la policía tiene unos intercambios de WhatsApp, unas conversaciones, ¿no?, entre los
ella
jugadores?
Ella los aporta, sí.
Ajá. O sea, que eso, hay una prueba verdaderamente real, ¿no?
Ella aporta unas capturas de WhatsApp hablando con De Gea y hablando con Muniain.
Laura, me dicen que la Sexta dice que el día 16 hay una vista a la que tendrían que acudir los jugadores.
No, los jugadores no. ¿Quién te lo ha dicho?
No, me estaban contando compañeros porque van llegando las informaciones.
La información, lo que sé hasta el momento es que el día 16 van a declarar los investigados, pero los jugadores hasta el momento no están investigados. Y de momento nadie les ha llamado, donde nosotros sabemos, a los jugadores no se les ha citado en ningún momento.
Porque para citarlos tendrían que tener esa figura de investigados, ¿no?
Hombre, a ver, no, la policía podría haberles citado simplemente para tener una conversación con ellos, incluso de manera informal, o para aclarar, y después a lo mejor, después de esa conversación, se les podría haber imputado, pero es que no ha ocurrido ninguna de estas dos cosas, ¿eh?
Vale, recuerdo que estamos hablando 3:27 en directo, estamos hablando con Laura Cornejo, que es periodista del diario.es, que acaba de publicar en exclusiva esta noticia, que una testigo protegida implica a los futbolistas David De Gea y Muniain en el caso del empresario porno Torbe. Se habla de presunta explotación sexual y esto está poniendo patas arriba, evidentemente, la concentración de España en la Eurocopa. Hay cosas, leyendo la noticia, por ejemplo, de lo que publicas, Laura, dices que el informe policial resume su testimonio, añadiendo detalles, que dice algo así como, este informe, tanto la chica nueva como TP3, ¿quién es TP3?
La testigo protegido 3 es la mujer que relata lo que ha ocurrido en ese hotel.
Vale. Dice que fueron abusadas sexualmente por parte de los chicos, ya que ¿sí? si se negaban eran agredidas físicamente por ambos. Así como tras finalizar con los deseos sexuales de ambos futbolistas, estos profirieron amenazas para que todo lo sucedido en esa habitación del hotel nunca saliera a la luz.
Eso se recoge en el acta de la declaración. Eso lo recoge la policía.
Pues,
es delicado.
Es un tema muy,
muy, tema muy delicado.
Es muy delicado y...
Pero habrá que llegar hasta el final.
Pero,
digo yo.
Pero, sí, vamos sí. Pero vamos a poner la presunción de inocencia por delante.
Claro,
vamos,
claro,
a no vamos a no demonizar a los futbolistas que ni siquiera han sido llamados a declarar por la policía. O sea, yo creo que esto hay que tomárselo con toda la cautela del mundo.
Claro.
Porque estamos hablando son cosas muy, muy, muy serias. Y evidentemente, pues los futbolistas le dan un realce al caso realmente llamativo, pero bueno, vamos a ver si lo que dice la testigo es como dice la testigo, que no hay por qué dudar, pero vamos a creer primero en la presunción de inocencia de los futbolistas y de todos los que están ahí hasta que sean declarados y hasta que o un juez o un fiscal pues pida algo determinado para ellos.
Bueno, yo en este sentido, concediendo, bueno, primero felicitar a nuestra compañera que ha conseguido una información extraordinaria. Y después decir algunas cosas sumándome a la presunción de inocencia, y es que nosotros conocemos a estos chicos, ¿vale? Y realmente estos chicos se creen absolutamente impunes a todo, ¿no? Y se creen supermanes y se creen que atraviesan las paredes y probablemente se creen capaces de hacer cosas de estas sin que les pase nada.
Pero no todos estos chicos, Emilio, no todos estos chicos.
Un momento. Lo digo porque a mí, y esta emisora lo sabe y mis oyentes lo saben, el caso de Rubén Castro en el Betis me ha parecido siempre un escándalo, ¿vale? Un escándalo. Y el fútbol no se ha aterrorizado por esto. Y el Betis no se ha aterrorizado por esto. Y realmente este muchacho ha conseguido que el Betis se quede en primera y ha seguido jugando, y a mí ya me parecía bastante escandalosa. En estos momentos, una situación como la de David De Gea me parece lo suficientemente importante como para que este señor deje la selección, se ponga a defenderse a sí mismo, haya sido imputado o no haya sido imputado, haya sido investigado o no, y se defienda de algo que es realmente muy grave. Y además, también hay otra cosa que la compañera a lo mejor no sabe o si lo ha visto, y es que probablemente en ese cruce de WhatsApps haya la posibilidad, evidentemente, de hacer un chantaje, de hacer una extorsión, de pedir a esta chica dinero para no contar esto. Todo esto es posible. Lo que parece ser que la policía le da bastante credibilidad es al hecho que la señorita narra.
Pero Emilio, para eso están los jueces y serán los jueces los que acusen.
Evidentemente.
Aquí nadie ha acusado a nadie.
Emilio, me parece bastante imprudente hacer paralelismos con otros casos. Hacer paralelismos con Benzema, hacer paralelismos con Rubén Castro.
No, es que lo de Benzema...
Cada caso es uno y cada caso tiene su juez.
Oye, déjame un segundo que...
Es una extorsión. Lo de Benzema es una extorsión, no es una agresión, no es una violación.
Pero déjame un segundo, que ahora seguimos discutiendo nosotros, pero quería preguntarle un par de cosas más a Laura, que ya tenemos la suerte de tener a la redactora que publica en exclusiva esta noticia. ¿A cuándo se remontan los hechos, Laura?
2012.
Pues a 2012.
O sea, estos hechos se produjeron en un hotel en Madrid en 2012.
Sí. Hasta el momento es los datos que...
¿En qué fecha?
No hay una fecha, ¿eh?
¿No hay una fecha?
No. La declaración de esta chica es muy amplia. Bueno, nosotros ahora mismo hemos publicado el asunto de los futbolistas, pero bueno, esta chica cuenta muchas más cosas que no tienen nada que ver con el mundo del deporte. Y bueno, yo creo que esa declaración quizá es muy 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 liviana o muy poco concreta en el asunto de los futbolistas, pero es muy, 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 muy detallada en otros asuntos, que es por donde ha empezado a investigar la policía, y quizá por eso es por lo que aún no ha citado a ningún futbolista y no se han hecho diligencias encaminadas a aclarar los hechos, precisamente por eso. Porque...
Laura, la información que publicas en el diario.es hace una hora y media ha puesto patas arriba la concentración de la selección española a 3 días de su debut en la Eurocopa. Hay versión oficial de David De Gea, Miguel Ángel Díaz, Isla
bueno,
de Rey.
Hemos podido hablar con el entorno de David De Gea. Lo que nos han transmitido, como estabais hablando, es que no ha llegado ningún tipo de orden judicial al futbolista. Es evidente que no aparece implicado
en
ninguna...
Sería citación en este caso, sí.
A mí lo que me dice el entorno de Gea es esto, que no ha llegado ninguna orden judicial. Es evidente, como estabais hablando, que no está implicado en ninguna agresión sexual, que él no está presente en ese encuentro. De Gea ha hablado con su representante, con Jorge Méndez, también con sus abogados, que están leyendo el auto con detenimiento para decidir si al final se querellan o no. Y evidentemente va a intentar estar todo lo tranquilo que se puede estar en esta situación por si Vicente del Bosque decide que el próximo lunes juegue contra la República Checa.
Laura Cornejo, periodista, compañera del diario.es, muchísimas gracias.
A vosotros. Por haber...